último fallo, sí, que fue de principios de septiembre. Así que sí, muchos preparativos, pero bueno, no tantas expectativas con respecto al resultado, dado que mediante estas apelaciones no se atienen a derecho y dilatan un fallo, no se ajustan a derecho, y dilatan un fallo que ya es algo recurrente en la metodología.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Carolina González te saluda desde Vietnam.
Hola, Carolina. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Bien, preguntarte un poquito, bueno, sobre las expectativas, no en cuanto a el cambio de posición por parte de la provincia de Río Negro, sino a cuánta gente están esperando para este momento, para este encuentro intercultural, y porque, a ver, referido a cuál es el consenso que hay en términos generales en la zona para poder pelear contra, bueno, estos dos semejantes monstruos, ¿no? Por un lado, Lewis con todo su poder económico y político también, y por otro lado, por supuesto, el Estado rionegrino.
Mira, las expectativas con respecto a la convocatoria ahí son muy diversas. Ahora, en el día de ayer salió un documento, un comunicado, en el cual se adhieren múltiples organizaciones sindicales, sociales, políticas, ambientales, ciudadanos de a pie, como decimos. Es bastante bastante concurrida fue la adhesión. En cuanto a lo presencial, nos imaginamos que puede llegar a tener una gran presencia, pero la verdad que no lo podemos adelantar. En el año, el primer encuentro que se realizó fue en apoyo al fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro en el año 2009. Y hubo una concurrencia bastante nutrida. En ese momento se realizó un acampe, o sea que fue en dos jornadas todo el desarrollo. Y después en el 2018 se hizo otro encuentro también de características culturales, donde tuvo también una gran concurrencia. Por ahí no puedo precisar, no soy muy bueno para contabilizar la cantidad de números de personas, pero sí, tiene una gran adhesión por parte de diferentes sectores de acá de la región y de otras localidades y otras provincias también. Entonces esperamos que sea bastante nutrido. Por otra parte, hay otros sectores que, bueno, que dan como por perdida la lucha, como vos bien decías, ante estos gigantes como son el Estado provincial y la empresa Lago Escondido, que parece una hidra con diferentes cabezas, porque lo del acceso público es la punta del iceberg, en realidad, es lo visible, es lo simbólico de este acceso. En realidad hay otras cuestiones que están atrás de esto de mostrar hacia afuera la negativa a abrir un acceso a 44 millones de argentinos.
Hola, Raúl, buenas tardes. Pablo Zamorano te saluda desde Ingeniero Jacobacci. ¿Cómo te va?
Hola, Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Gracias por otorgarnos estos minutos. Y en función de que todos podamos entender un poquito más, siempre hablamos del tema del lago propiamente dicho y la captura que hace para sí mismo el señor Lewis, ¿no? Contanos un poco a todos, ¿cómo es la transitabilidad del camino, la construcción del portón con cámaras y un puesto policial exclusivo ahí nomás, ¿no?
Sí, bueno, por un lado está una de las excusas a la cual recurre la provincia, es a la intransitabilidad del camino y a la inversión mega millonaria que dicen que habría que hacer. Eso queda puesto de manifiesto que es una falacia, porque ya en un par de oportunidades yo con mis propios ojos he visto y se han visto reflejado en las noticias de la región la transitabilidad por camiones de gran porte con un gran tonelaje ingresando por esta servidumbre hasta el mismo Lago Escondido, donde está la usina, la cual genera energía hidroeléctrica que vende al interconectado. Entonces la cuestión de la transitabilidad, y la verdad que es una excusa tonta, porque si puede entrar un camión en plena época invernal con lluvias, con barro, puede vadear un arroyo, puede vadear el río Foyel y transitar hasta el mismo lago, y la verdad que no debe ser muy complejo adecuar el camino. Con respecto a la propiedad privada también, que habría que expropiar, también es una falacia. La traza del camino atraviesa, eso está documentado en el expediente del fallo del Superior Tribunal de Justicia, mediante una inspección ocular que se realizó en el momento, atraviesa 9 campos, de los cuales la gran mayoría, me atrevo a decir, el 90% de esos campos son todavía tierra fiscal, o sea que no tienen título de propiedad, son ocupantes históricos reconocidos, pero la que es titular, el dominio de la tierra lo tiene la provincia. O sea que tampoco habría que expropiar, tan así como dicen. A lo sumo habría que establecer una servidumbre en cuanto a los alambrados, cosa que ya está hecha también. Los alambrados tienen cierto retiro de la traza original. Por otro lado, esa traza es un camino que históricamente se usó para transitar tanto los pobladores. Por ahí mismo transitaban los arreos de ganado que se llevaban a Chile desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX hasta la década del 30. Allí estaba la escuela rancho, allí estaba el almacén de ramos generales, hasta que en la década del 40, bueno, ya se trasladó todo a lo que es actualmente ahora la Ruta 40, pero eso siempre fue una servidumbre de uso. Que los vecinos después hayan quedado dentro de un espacio que ellos consideran propio es otra cosa. Y con respecto a la construcción, bueno, de ciertas, por parte del grupo de herrería de Lago Escondido, desde hace algunos años, bueno, hay un fraccionamiento irregular aquí mismo enfrente, que está a la vista de todos, de parte de algunos de estos vecinos que se oponen con respecto a la tierra pública, y algunos se han posicionado como cancerberos en la tranquera. Y ahí en un momento plantaron una cámara de seguridad con camiones que están documentados también, que son de la empresa Lago Escondido, o sea que un privado viene, planta una cámara y la monitorea a él. Hay reglamentación vigente al respecto en la República Argentina, y no debería ser así. Eso por un lado. Tiempo después, construyeron, en una de las marchas por la soberanía, construyeron una, no es una tranquera, es un portón hecho con caño tubing de gran altura, con pinchos arriba, cosa de que pueden cerrar el portón cuando se les antoja y no permitir el ingreso. Eso fue el mismo grupo que implantó la cámara. Y fue el mismo grupo también de herreros que construyó un puesto policial justamente para darle resguardo y seguridad en los momentos donde se realizan las marchas a la gente esta que está acá y al Lago Escondido. Eso también está documentado mediante fotografías, son los mismos camiones, la misma gente que trabaja para el Lago Escondido. Eso ya es también, es decir, bueno, esto es un estado adentro de otro estado. Y por otro lado, bueno, yo siempre me pregunté cuál era la prebenda acá, porque más allá de bancar una campaña política, decir cuál es la historia acá que hace que la provincia se ponga en posicionamiento de defender a un privado a tal punto de no atenerse a derecho, ¿no? De desconocer ya varios fallos judiciales. Y hace algunos meses atrás descubrí en una investigación de una periodista de acá de la región, que se llama Susana Lara, que hay ciertas entidades financieras y bancarias que son tenedores de los bonos de la deuda pública rionegrina, en los cuales Marcelo Marcos Midlin, socio de Joseph Lewis, son justamente los que manejan estas entidades financieras, junto con las bancarias, como el Banco de la Provincia. Hay diferentes entidades acá que participan, pero hace pocos, el año pasado creo que fue, la provincia, eso consta en la, hay que recurrir a la misma provincia, a la página oficial de la provincia, y cuentan como un logro estas refinanciaciones de los bonos de la de la deuda pública, los cuales controlan justamente estos grupos de inversores como es Niblin y Lewis. Esto es para que ponerle nombre a esta, es el Banco de Servicios y Transacciones S.A., BST, se lo conoce como tal, y bueno, en algún momento estuvo conformado por otro grupo que pertenecía a Niblin, que estuvo investigado porque tenía estaba declarado en Islas Caimán o en paraísos fiscales. Así que bueno, la relación del poder junto pues el poder político con el poder económico hace comprender cuál es el grado de la prebenda acá, lo cual es muy grave. Y de esto nadie habla, se desconoce casi, podría decir, absolutamente esta trama financiera.
Ahí va. Ahí vamos entendiendo un poquito más en profundidad el trasfondo que viene oculto, o por lo menos no tan dicho, de todo lo que está aconteciendo en la zona. Como vecino del lugar, tenés muchísimo que ver también con el viejo almacén del Foyel, ¿sí? Y justamente el viejo almacén del Foyel va a ser el epicentro de este reclamo de soberanía que no solamente los argentinos hacemos por las Islas Malvinas, sino también por el territorio que está ocupando Lewis con Lago Escondido, no permitiendo el ingreso de ninguno de nosotros a la orilla del lago, ¿no? ¿Qué es el viejo almacén y cuál es el reconocimiento que ha obtenido de la Cámara de Senadores?
Y el viejo almacén es un espacio recuperado, puedo decir un espacio de memoria ya hasta a este punto, donde empezamos a través de curiosidad personal a indagar sobre cómo se constituyó el territorio. Eso hace pocos días atrás lo pudimos materializar mediante un encuentro que se realizó en el marco de la Noche de los Museos, donde hicimos un recorrido histórico justamente contando cómo se constituye este territorio desde los pueblos originarios hasta los primeros pobladores pioneros que ingresan desde el Pacífico justamente a poblar estas latitudes. Así que sí, el espacio en algún momento, ya en el 2016, fue reconocido por el Senado de la Nación, no como edificio histórico, sino justamente lo que aquí se desarrolla, qué es lo que se propone. La idea es facilitar información, muchísimos trabajos académicos de antropólogos, de historiadores, en fin, de diversos académicos que dan cuenta, mediante trabajos parciales, cuál es la constitución del territorio y quiénes son los nuevos sujetos sociales que empiezan a ingresar en el siglo XX a conformar este territorio. Después de esa declaración en el Congreso, salió una declaración en la legislatura de la provincia de Río Negro, que también, en el mismo sentido, lo declaró de interés social y cultural, lo que acá se proponía, y también hizo lo propio el Consejo Deliberante de la Municipalidad del Bolsón. Así que sí, estamos siendo reconocidos en cuanto a la propuesta como parador temático que ofrecemos, más allá de la gastronomía, que es lo que nos da el sustento a nosotros en lo diario, ¿no?
Bien, Raúl, entonces ese será el punto de encuentro. Recordarnos ya para finalizar el día y la hora.
El encuentro va a ser el domingo 20 de noviembre, en el marco del Día de la Soberanía, a partir de las 12 del mediodía hasta las 6, 7 de la tarde aproximadamente. Se va a desarrollar una grilla de artistas regionales e incluso vienen desde La Pampa a acompañarnos a tal evento, agrupaciones que ya participaron, como por ejemplo Ensayo Fusión. Viene la artista neuquina Noé Pucci a acompañarnos con su voz y múltiples artistas de acá de la región de Bolsón y de Bariloche. Así que los esperamos, seguramente vamos a hacer algún choripán, no más que eso, alguna bebida para llevar adelante el encuentro. Y los esperamos que la convocatoria sea numerosa para dar apoyo al fallo de la justicia independiente que ya ha ratificado en varias oportunidades que el ingreso al lago escondido le corresponde a los 44 millones de argentinos. Así que lo que queremos hacer con esto es visibilizarlo, más allá de que no tengamos grandes expectativas a que se atengan a derecho. Desde ya, muchísimas, claro, muchísimas gracias por la difusión.
No, por favor.
Y por el trabajo que realizan más allá de esto a diario. Soy un oyente de Punto Sur.
Bueno, bueno, Raúl, muchísimas gracias a vos por estos minutitos, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Bueno, allí estaba entonces Raúl Bríguez dándonos detalles, haciendo un poco de historia, un raconto de todo lo que ha sido, ¿no? A dónde hemos llegado con esta situación del lago escondido y el poder, como se manifestaba, de Lewis y también del estado rionegrino, ¿no? Que nos lleva hoy justamente a esta situación. 13:49 minutos, don Eduardo.